En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Víctor Franco en el control técnico. Hoy en nuestro Espejo abordaremos el programa de actos de las catedrales de Zaragoza con motivo de la Semana Santa que comienza este domingo 24 de marzo. Para ello hablaremos con el responsable de culto y pastoral del Cabildo, José Antonio Calvo. Más tarde charlaremos con Federico Castillo, delegado de misiones de la archidiócesis. Él nos va a hablar del rastrillo misionero que están a punto de inaugurar, ya que vuelve con fuerza y en una ubicación nueva. Por su parte, Jesús Fuertes nos pondrá al día de las noticias diocesanas y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, Vía Crucis del Migrante.
Hoy a las 7 de la tarde, la parroquia de la Coronación de la Virgen en la calle de Cetina número 1 acogerá el Vía Crucis del Migrante organizado por la Delegación Episcopal de Migraciones.
Vigilia de Jueves Santo.
El Consejo Archidiocesano de la Adoración Nocturna Española de Zaragoza invita a todas las personas devotas de la Eucaristía a la Vigilia de Jueves Santo que tendrá lugar el 28 de marzo en la parroquia de San Gil Abad a las 8 de la tarde. Por otro lado, el viernes 5 de abril se celebrará la Vigilia Mensual de la Adoración Nocturna Española ante el Santísimo Sacramento a las 9 de la noche en la iglesia de San Juan Bautista de los Panetes en la calle Salduba sin número.
El Arzobispado busca mecenas para restaurar la biblioteca del Seminario de San Carlos.
El Arzobispado de Zaragoza presentó el jueves 7 de marzo en el Salón del Trono de Alma Mater Museum el proyecto Una joya escondida, la biblioteca del Marqués de Roda. Este proyecto consiste en la restauración de la biblioteca del Seminario de San Carlos, constituida fundamentalmente a partir de la biblioteca personal del Marqués de Roda, donada en el siglo XVIII. La importancia de esta biblioteca procede de los valiosos fondos cedidos por el marqués, que incluyen manuscritos, incunables y libros de la Edad Moderna con importante valor filológico, histórico y artístico. Más información en la web bibliotecamarquesderroda.com.
La Pasión de Jesús en Alma Mater Museum.
Con motivo de la Cuaresma y la Semana Santa, Alma Mater Museum ofrece la visita temática La Pasión en el Alma Mater, en la que se hace especial hincapié en aquellas obras artísticas que rememoran y representan escenas, pasajes y personajes relacionados con la Pasión de Jesús. Se trata de una visita dirigida a todos los públicos que tendrá lugar los sábados a las 6 de la tarde y los domingos y festivos a las 11 de la mañana. Fuera de este horario, es necesaria la reserva previa. El aforo es limitado, por lo que se recomienda reservar previamente en el teléfono 976-399488 o en el correo info@almamatermuseum.com.
Muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora al tema de la Semana Santa en las catedrales de Zaragoza. La Semana Santa está ya al caer, ya casi olemos el incienso de las calles o la canela de las torrijas, el sonido de las cornetas y de los tambores. Y qué bonitos y necesarios son estos signos. He hablado de las torrijas, pero también de los pasos de la Semana Santa. Qué emocionante poder ver en la calle la expresión artística de nuestra fe. Y no solo en las calles, sino en las iglesias. Qué liturgias más ricas y solemnes que nos ayudan a meternos en este tiempo intenso. Y por eso vamos a hablar con el responsable de culto y pastoral del Cabildo, José Antonio Calvo, para ver qué nos espera en las catedrales de Zaragoza estos días que están a punto de empezar. José Antonio, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
José Antonio, ¿ya está preparado desde el Cabildo el programa de los actos litúrgicos con motivo de la Semana Santa que arranca este domingo de Ramos 24 de marzo? ¿Cómo se va a vivir desde la Catedral de Zaragoza este día?
Bueno, nosotros tenemos la peculiaridad, la ciudad de Zaragoza, de tener dos catedrales. Y los actos presididos por el arzobispo se van celebrando en una de las dos en cada ocasión. Por ejemplo, el domingo de Ramos, primer día de la Semana Santa, el arzobispo bendecirá los ramos a las 11:30 de la mañana en el altar mayor del aseo. Pero enseguida nos encaminaremos en procesión hasta el Pilar. Allí será la misa en torno a las 12 del mediodía. Ese día es la misa en la Pasión del Señor, se proclamará la Pasión según San Marcos y constituye pues un gran pórtico para esta Semana Santa. Luego, el siguiente de los actos importantes que celebramos en nuestras catedrales es la misa crismal. La misa crismal que ordinariamente se ha celebrado el Jueves Santo, pero en nuestro caso en Zaragoza y en otras muchas diócesis del mundo, debido a que son diócesis muy extensas en territorio y los sacerdotes no pueden participar en la misa si se celebra el Jueves Santo por la mañana, se adelanta al miércoles santo, 27 de marzo, y será a las 11 de la mañana en la SEO.
Allí se bendicen los óleos.
Efectivamente, hay distintos ritos que hacen especial o original esta misa, ¿eh? El más tradicional es que se bendicen los óleos de catecúmenos y de enfermos. Y también se consagra el Santo Crisma. Son los óleos con los que se confeccionan los sacramentos. Y los sacramentos nacen de la Pascua del Señor, del misterio de su cruz y de su resurrección. Por eso, para poder celebrar los sacramentos pascuales ya desde la Vigilia Santa con fuego nuevo, con agua nueva, con óleos nuevos, pues se consagran en estos días previos al Triduo Pascual. También tiene lugar la renovación de las promesas de ordenación de los presbíteros.
Y el Jueves Santo, José Antonio, comienzan los oficios de la Semana Santa con una misa a las 6, si no me equivoco, en el Pilar.
Sí, la estructura del Triduo Pascual es una estructura peculiar, ¿eh? El Jueves Santo hay una misa en la que se introducen dos actos. Uno es el que se llama Mandatum, y que hace referencia al mandamiento nuevo del amor y que se expresa en el lavatorio de los pies. Y la procesión al final hasta la capilla de la reserva o monumento donde se guardan las formas consagradas para la adoración y para la comunión del Viernes Santo, ya que el Viernes Santo no hay misa. En el Pilar, esta misa, en la Cena del Señor, será a las 6 de la tarde. Al día siguiente, Viernes Santo, adelantamos una hora. La Iglesia pide que los oficios del Viernes Santo tengan lugar lo más cerca que se pueda de la hora de nona en la que expiró el Señor. En nuestro caso, en el Pilar serán a las 5 de la tarde, con la proclamación de la Pasión según San Juan, la adoración de la cruz y la comunión con esas formas consagradas el día anterior. El Sábado Santo, o más bien, cuando se pone la luz, cuando se pone el día de Sábado Santo, comienza la noche santa de la Pascua. En el caso del Pilar, será a las 10 de la noche la vigilia pascual, con asistencia de las cofradías zaragozanas, con el bautizo de un niño, una celebración entrañable. Tanto la misa en la Cena del Señor, como los oficios, como la vigilia pascual en el Pilar, estarán presididos por el arzobispo.
No sé si a continuación de la vigilia pascual, quizás siendo el Pilar, no será posible, pero esos ágapes que son tan comunes en el resto de parroquias y de iglesias del mundo, ¿no? Pero
Bueno,
sí.
estamos pensando en una participación de unas 1.000 personas
Claro.
en la vigilia pascual del Pilar. Lo que sí que el arzobispo hace es una pequeña invitación a un vino de honor a los miembros de las cofradías en los patios del Palacio Arzobispal.
Muy bien. Y para quien prefiera o quien no pueda asistir el sábado por la noche a la vigilia pascual y quiera ir el domingo a misa, la SEO celebrará una misa a las 12:30, ¿verdad? Del mediodía.
Sí, volvemos a la Catedral del Salvador, al Aseo, y allí se celebra la misa de la Resurrección. O sea, a las 12:30 de la mañana, y el arzobispo además impartirá a su término la bendición apostólica con indulgencia plenaria. Es la misa más importante del año, ¿qué vamos a decir? Todos los días en nuestras celebraciones se cuida especialmente la liturgia y en concreto esa parte integrante de la liturgia que es la música. El domingo de Ramos tendremos un octeto de metales y percusión, acompañando a la capilla y al gran órgano. Los días jueves, viernes y sábado intervienen los infanticos y un pequeño coro. Y luego ya el domingo de Resurrección, pues ya tenemos el órgano, la orquesta
Por todo lo alto.
y la capilla de música. Es una de las misas más alegres y más brillantes del año.
Y por otro lado, José Antonio, el viernes y sábado santos, el Cabildo cantará los oficios de lecturas y laudes en el altar mayor del Pilar a las 10 de la mañana. ¿En qué van a consistir y a quién están dirigidos?
El Cabildo tiene la encomienda por parte del arzobispo de rezar en nombre de la diócesis. Y la principal oración, que es la oración de la Iglesia, es el oficio divino. El oficio divino que se va distribuyendo a lo largo de la jornada, desde el oficio de lecturas, antes de que salga la luz del sol, el oficio de laudes, cuando empieza a amanecer, la hora intermedia, entre las 11 y las 5 de la tarde, el oficio de vísperas, al caer la tarde, y el oficio de completas al anochecer. Nosotros, en nombre de la diócesis, cantamos todos los días el oficio de laudes. Pero el viernes y el sábado santo tenemos la grata obligación de facilitar que sean muchas las personas que acudan a estos oficios solemnes. Ya digo que se realizan en nombre de la Iglesia y tienen una potencia suplicante y contemplativa muy, muy grande. Estos oficios tienen lugar a las 10 de la mañana, el viernes y el sábado santo, en el altar mayor del Pilar. Están invitados todos los fieles y también, pues, todos los miembros de vida consagrada, que también tienen por su propia vocación la obligación también grata de unirse a esta oración de las horas.
Pues muchísimas gracias, José Antonio. Seguro que todos estos actos nos ayudan a vivir con todo el sentido la Semana Santa. Un abrazo.
Feliz Semana Santa, Rocío. Feliz Semana Santa a todos los oyentes de COPE.
Pasamos enseguida a la segunda parte del Espejo, en la que intervendrá Federico Castillo, delegado de Misiones de Zaragoza. Hasta ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de radio de deporte.
Descárgate la app.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Próximos a celebrar la Semana Santa, se me ocurría comentar alguna de las películas clásicas de esta época, como la adaptación de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, rodada en 2004 en latín y en arameo, idiomas que habló Jesús, y proyectada en todo el mundo en versión original por deseo del director, o la clásica Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli de 1977, Ben-Hur, Quo Vadis. Películas que por supuesto recomiendo. Pero esta semana se estrena una película que me ha llamado mucho la atención, y es La Abadesa.
¿Habéis salido alguna vez de la abadía?
Aquí se entra para no volver a salir.
Admiro mucho lo que estáis haciendo por esas gentes, pero es vuestra lucha, y no todas estamos dispuestas a seguir vuestro camino.
No es mi lucha, y solo hay un camino, el de la obediencia.
Una coproducción hispano-belga con guión y dirección de Antonio Chavarrías, basada en una historia real. En el siglo IX, una joven noble de 17 años es nombrada abadesa con el fin de cristianizar territorios en conflicto con los moriscos. Tendrá que superar la desconfianza que despierta una mujer decidida a cumplir con su misión, lo que la enfrenta a nobles, campesinos y a las propias monjas. Pese a todo, Emma demostrará que con determinación y voluntad es posible desafiar las estructuras de poder establecidas, aunque pagará un alto precio para conseguirlo. Interesantísima película con personajes claramente definidos por su fe, que habla con sencillez de la difícil vida de una mujer en ese mundo hostil, sin añadir carnaza insana ni escándalos, y dando una imagen muy real de la Edad Media, que deja en buen lugar a la Iglesia, sobre todo el personaje del emisario del Papa. Por cierto, una película rodada en nuestro cercanísimo Castillo de Loarre. La podéis encontrar ya en las carteleras, así que si os ha gustado la propuesta, ya sabéis, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. ¡Feliz Pascua de Resurrección!
Muchas gracias, Jesús. Tenemos al otro lado del teléfono a Federico Castillo, delegado de Misiones. Federico, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Federico, vuelve a vuestro tradicional rastrillo misionero y estrenáis nuevo local. Cuéntanos un poquito de esta aventura.
Efectivamente, yo recibí la delegación de Misiones hace ya 2 años más o menos, y estaba ese reto de de reabrir el rastrillo misionero, ya que el sitio en el que estábamos pues no estaba en las condiciones adecuadas para ello. Ciertamente ha sido una aventura, en cuanto que la idea es pues eso, conseguir un local que fuese accesible para que la gente pudiese asistir, también para los voluntarios, y sobre todo un local que involucrara poco gasto, porque la idea es que todo lo que se recaude pues sea íntegramente destinado para los misioneros. Entonces ha sido la aventura de conseguir el sitio, de adecuarlo, de ir buscando alternativas y todo lo demás, pero bueno, ya gracias a Dios la aventura está llegando a un momento importante, en cuanto que ya lo tenemos, ya se ha ido restaurando, se ha ido arreglando y ya lo tenemos pues todo en marcha.
¿Dónde está ahora mismo ese local, ese rastrillo?
Lo tenemos ubicado en la calle Coso 137, por la Madalena, en la esquina con la calle San Lorenzo.
Y lo que es la idea de este rastrillo misionero lleva ya pues muchos años en marcha. ¿Cómo y cuándo surgió?
Bueno, según lo que me han explicado, ya lleva pues unos 20 y pico de años, y ha surgido precisamente en ese deseo de la comunidad que peregrina aquí en esta diócesis de Zaragoza de ayudar a los misioneros. Ya sabemos pues que los misioneros ejercen una labor importante en distintos lugares del mundo y que muchos de ellos pues mandan proyectos que necesitan pues en esas comunidades en las que sirven. Entonces, pues para poder sufragar esos proyectos que la diócesis desde aquí pues hace, necesitamos dinero. Entonces, una manera de poder recoger ese dinero era pues por medio de un rastrillo. Entonces, yo sé que surgió de una manera bastante fácil, en cuanto que estaban en una reunión, tengo entendido, y ahí surgió la idea, y venga, ¿por qué no lo hacemos? Y entonces ya unos voluntarios, pues venga, vamos a recoger productos, vamos a venderlos, vamos y a lo largo de estos 24 o 25 años que lleva funcionando, pues ya la verdad es que se han ido subvencionando muchísimos, muchísimos proyectos y muchas personas se han visto beneficiadas con ello.
¿Y cómo os organizáis? Supongo que tenéis que poner en juego la labor de muchos voluntarios también para ponerlo en marcha.
Eso es totalmente imprescindible, es decir, la labor que desarrollan los voluntarios es muy importante. Se abre y el rastrillo funciona gracias a ellos. Hay personas que están ahí las 24 horas, por decirlo de alguna manera, porque es que dedican todo su tiempo, su dedicación. Entonces hay personas que están para recoger la ropa, para recoger los productos que se llevan, luego que los organizan, luego para cuando se abriera el rastrillo, pues que abrían, que estaban pendientes. O sea, que son muchas personas las que están ahí detrás. Y repito, o sea, ahora mismo incluso con la reinauguración del rastrillo, esa labor ha sido muy, muy importante, porque, es decir, nosotros desde la oficina podemos gestionar y hacer alguna u otra cosa, pero luego los que están en primera línea de batalla son ellos, y a ellos son a los que les debemos pues todo este esfuerzo y el poder volver a abrir.
¿Y cómo pueden ayudar a aquellos que quieran colaborar, ya sea con su tiempo en el rastrillo o donando objetos que puedan ser vendidos en él? Igual para este rastrillo ya no da tiempo, pero que si quieren, ¿no?, donar para una siguiente edición.
Claro que sí, porque luego, a ver, nuestro rastrillo es un tanto especial de cara a los demás rastrillos, en cuanto que nuestro rastrillo es verdad que solo abre en algunos momentos especiales, pero siempre está abierto y siempre se pueden llevar cosas que se puedan donar. Entonces, para las personas que estén interesadas en ayudar con su tiempo, pues se pueden poner en contacto con nosotros. Ya sabemos que estamos en la Casa de la Iglesia, o si no también nos pueden seguir en las redes sociales, encuentran también nuestra información. Entonces, ellos pueden acercarse allí o ponerse en contacto con nosotros, y nosotros pues les vamos indicando por dónde pueden ir y cómo pueden ayudarnos. los que quieran donarnos productos, como bien dices, ese rastrillo, igual ya no, porque ya lo tenemos todo en marcha, pero luego lo mismo, se pueden poner en contacto con nosotros y ya les diremos los horarios y todas las cosas que necesitamos para que puedan llevar los productos y o haciéndolos llegar de alguna manera, nosotros nos acercamos. Entonces, pero eso con la medida de tiempo, pero hasta el momento que se pongan en contacto con nosotros, yendo a la casa de la iglesia, o por medio de nuestras redes sociales.
Ya comentabas antes, Federico, que bueno, esta idea ya surgió en su momento para poder financiar, ¿no?, proyectos de misioneros que están en marcha. No sé si ya tenéis, digamos, nombres y apellidos de los proyectos que se van a intentar financiar con lo que se recaude en este rastrillo, o en general va a ir un poco para salvar las necesidades, ¿no?, de vuestros misioneros. ¿Qué tenéis en planeado?
Vale, a ver, la idea como tal es... ciertamente cada rastrillo va a tener o algún proyecto en específico, porque sí que vemos la necesidad de que no lo hagamos de modo general, sino que pues abarquemos una ayuda en concreto. Entonces, para este rastrillo propiamente, hasta este momento no tenemos un proyecto, porque los últimos proyectos que nos han llegado ya hemos enviado la ayuda, pero los misioneros siempre nos envían cosas, o sea que posiblemente ahora en estos meses, pasada la Semana Santa, porque claro, toda la Semana Santa es también un poco de agobio para nosotros, claro, como para muchas otras comunidades, pero claro, en cuanto termine la Semana Santa nos llegarán proyectos y podremos ayudar. Pero lo dicho, o sea que sí que hay muchos proyectos, los misioneros están trabajando muchísimo y seguro que van a surgir, porque cada mes nos llegan 2, 3, 4 proyectos que intentamos ayudar.
Recuérdanos, Federico, ¿cuáles son las fechas de apertura de vuestro rastrillo? Que ya nos habías dicho que está en COSO 137, y el horario.
Vale, en principio la idea que llevamos es el poder abrir, inauguramos propiamente el día 4, el día 4 de abril, en plena semana de Pascua. Ese día será la inauguración, a las 5 de la tarde nos acompañará una delegada de la alcaldesa de Zaragoza, y el acto será presidido por don Carlos, el arzobispo nuestro de la diócesis. La idea entonces es, ese día inauguramos, abrimos este fin de semana, 4, 5, 6, 7 de abril, y también el siguiente fin de semana, 11, 12, 13 y 14 de abril, en el horario de 11 de la mañana a 1:30, y en la tarde de 5 a 8 de la tarde. Luego la idea es en mayo volver, bueno, mayo, junio, pasado el Corpus, el 31 de mayo, 1 de junio y 2 de junio, que volveremos a abrir en el mismo horario. Esos son los horarios que por el momento barajamos antes del verano, y ya luego, pues pasado el verano, para otoño y eso, volveremos a abrir y seguiremos en marcha.
O sea que tenéis muchos momentos del año en visión, ¿no?, en perspectiva, abrir este rastrillo para poder ir ayudando, ¿no?, a vuestros misioneros y proyectos.
Exactamente, exactamente. O sea, lo que te decía antes, es un rastrillo que va abriendo en distintas épocas, y como tenemos ya el local y que está, pues es nuestro, pues entonces podemos,
esa libertad,
podemos gestionarlo. Sí. Exactamente. Entonces serán muchas fechas más en las que abramos, pero lo vamos a ir comunicando en las redes sociales y en los medios de comunicación de la diócesis y en los que más nos faciliten este caso.
Eso es, porque además tenéis mucha presencia digital. Federico, dinos un poco dónde os puede seguir la gente y estar en contacto con vosotros.
Pues Zaragoza Misionera, estamos así en todas nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, también tenemos un canal de WhatsApp en el que nos pueden comunicar, el WhatsApp, por si acaso lo digo, 633-592-666. En este tenemos, pues eso, presencia, nos pueden también comunicar y nosotros los agregamos a nuestra lista de difusión. Y allí nos pueden encontrar, tenemos una página web, zaragozamisionera.blogspot.com. También ahí pueden encontrar toda la información necesaria, así que ciertamente mucha presencia digital, y luego claro, toda la diócesis de Zaragoza, que también sé que nos ayudáis con eso, ¿no?
Apoyamos, claro que sí. Pues muchísimas gracias por contarnos, Federico, que tengáis mucho éxito en el rastrillo, enhorabuena por esta inauguración y que podáis cumplir con vuestros objetivos. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ti y bueno, os esperamos a todos, y eso, la verdad es que os esperamos, os necesitamos, hay mucha gente que nos necesita y podemos dar un pequeño granito de arena desde esa realidad.
Ahí estaremos, Federico, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Nos vamos ya, queridos oyentes, gracias por escucharnos, que disfruten esta Semana Santa que comienza ya este domingo, volveremos a encontrarnos el viernes, pero de Pascua, por supuesto, si Dios quiere.